Unos días a veces preparaba una enseñanza con respecto a la ofrenda o las ofrendas. Entonces, con la ayuda de Dios, hoy vamos a estar considerando este tema a la luz de las Sagradas Escrituras. Y los invito primeramente para que abramos la Santa Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bien, hermanos, vamos a considerar hoy, con la ayuda del Señor, este tema de las ofrendas, que es un tema a veces que se vuelve muy complicado, y más en la cristiandad de nuestros días. Cuando se habla de dinero, se toca a veces un tema espinoso en el día de hoy, y casi que es un obstáculo cuando se sale a predicar el Evangelio, por los malos ejemplos que a veces se ven afuera en el mundo. Y quise empezar, hermanos, con este texto de Hebreos capítulo 10, porque ahí está hablando de una ofrenda, y está hablando de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y quise empezar aquí, hermanitos, por algo, porque la ofrenda más grande que se ha presentado para Dios aquí sobre la tierra ha sido la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo. No hay una ofrenda que llegue a superar esa ofrenda del Señor. Nada que el hombre haya podido o pueda ofrecerle a Dios en ningún tiempo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, nada de lo que el hombre pueda ofrecerle a Dios va a superar nunca la ofrenda del cuerpo de Jesucristo en la cruz. Es la ofrenda más grande para Dios que se ha presentado sobre la tierra, y es grande por el autor de esa obra. Es grande porque era Dios mismo el que la estaba ejecutando. Era Dios mismo encarnado el que se estaba presentando como una ofrenda por el pecado del hombre a Dios, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Y es por eso que si hoy nos visitan personas nuevas, personas que todavía o apenas están empezando a escuchar el mensaje del Evangelio, es muy importante que sepan lo siguiente. La Sagrada Biblia declara que todos los seres humanos somos pecadores. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice el Señor: por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es el terrible, la tragedia más grande del ser humano, el pecado, que nos separa de Dios en esta vida y en la eternidad también. Es lo que separa al hombre de Dios. Pero también dice la Escritura que el Señor Jesucristo se presentó al escenario de la tierra con el propósito de cargar en su propio cuerpo, en una cruz, sus pecados y mis pecados. La Escritura dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En primera de Corintios capítulo 5, versículo 21, segunda de Corintios, dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y es en ese sentido que el Señor Jesucristo llegó a ser la ofrenda por nuestros pecados, cuando Él se entregó voluntariamente en la cruz por nosotros, para podernos rescatar. Y si todavía aquí hay personas que no han recibido al Señor Jesucristo en sus corazones, que aún no han creído en Él, la invitación en esta mañana es para que lo hagan, que puedan reconocer delante de Dios su condición de pecadores y postrarse delante de Dios pidiéndole perdón y aceptando la sangre que Cristo derramó en la cruz para limpiarles de sus pecados y para garantizarles esa bendición grande de Dios, que es la vida eterna, la paz de Dios, la paz que Dios da, la paz para con Dios. Entonces esa es la invitación, para que ustedes, si aún no han recibido a Cristo, algunos lo puedan hacer. Reciban a Cristo por la fe en el corazón y empiecen una nueva vida con Él, porque Dios demanda el arrepentimiento y la fe para poder obtener la vida eterna, la salvación. Y ese es el mensaje más importante que se predica sobre la tierra, el mensaje de Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, para darnos vida a nosotros. Entonces, la ofrenda más grande que se ha presentado sobre la tierra, el cuerpo del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, hermanos, vamos a considerar algunos asunticos. La palabra de Dios nos enseña de que al creer en el Señor Jesucristo, cada uno de nosotros hemos sido constituidos en hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también la Escritura dice que además de ser hijos de Dios, también hemos sido constituidos como sacerdotes. Lo dice el apóstol San Pedro y lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Dice que nosotros somos ahora sacerdotes de Dios. Y hay por lo menos tres sacrificios que Dios nos pide a nosotros como sacerdotes. Vamos a considerarlos y nos vamos a centrar en el tercero, que es el que vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El tema que nos va a ocupar en esta mañana con la ayuda de Dios no es el que encontramos aquí en el versículo, pero se lo estoy mencionando porque les decía ahora que ahora que hemos sido constituidos como sacerdotes de Dios, Dios nos pide por lo menos tres sacrificios que debemos ofrecer al Señor. El primero está aquí en Romanos. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y eso tiene que ver mucho con el nuevo nacimiento. Eso tiene que ver con el hecho de que la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tiene que ver mucho también con el propósito de Dios para cada uno de nosotros como hijos. ¿Cuál es el gran propósito de Dios con la iglesia, con nosotros? Nuestra santificación. Que nos apartemos ¿de qué? De toda iniquidad y de todo pecado. Dice la Escritura: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escribe el apóstol San Pablo a Timoteo. Entonces, el primer gran sacrificio que Dios pide de nosotros es una vida consagrada, una vida apartada del pecado, verdaderamente la expresión de un nuevo nacimiento, de un verdadero arrepentimiento, una fe sincera para el Señor. Y hay otros dos sacrificios que Dios nos pide. Vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Y vamos a estar leyendo acá en Hebreos 13, el versículo 15 y el versículo 16. Dice la Escritura: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí tenemos, hermanos, los otros dos sacrificios que Dios nos pide como sus hijos, como sacerdotes de Dios. En el versículo 15 se habla de sacrificio de alabanza y luego dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No hay un propósito más elevado, hermanos, en la creación del ser humano que la gloria de Dios. Y es muy claro, hermanos, desde que abrimos la Escritura, que el principal propósito de Dios con la creación del ser humano es que nosotros nos fuéramos, ¿qué? Adoradores, que glorificáramos su santo nombre. todas las criaturas inteligentes que Dios ha creado fueron creadas con ese propósito. Los ángeles en el cielo, serafines, querubines. Ese es el fin más alto, más elevado de toda la creación de Dios: glorificar su nombre. Es más, la escritura dice que toda la tierra alaba el nombre del Señor. Cuando las aves cantan, hermanos, todos los sonidos que emite el universo, podríamos decir que de una y otra manera glorifican el nombre de Dios. Y nosotros, las criaturas inteligentes que Dios ha creado a su imagen y semejanza, también tenemos ese gran propósito: la gloria de Dios. Pero tampoco es el tema que vamos a estudiar en esta mañana, es el tercero que aparece en el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos a estar hablando, hermanos, de una parte que a veces nos duele mucho a nosotros los seres humanos, y es el bolsillo, ¿cierto? A nosotros a veces nos duele mucho el bolsillo, porque cuando nos tocan este tema, de pronto es un tema un poquito espinoso. Pero hoy quiero que vamos a hacer algo. Primero vamos a mirar dos grandes ejemplos y luego vamos a contestar algunos interrogantes que surgen cuando se habla del tema de las ofrendas. Entonces vamos a ir contestando algunas preguntas que son o que van surgiendo a medida que se estudia este tema. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 8, el versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hay algo muy importante, hermano. Mire, ustedes van a notar algo bien importante en el Señor. La escritura dice que ¿quién es nuestro mayor ejemplo? El Señor Jesucristo. ¿Saben algo, hermanos? Casi siempre que Dios nos pide que hagamos algo, ¿quién lo hizo primero? El Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, toda su vida, todo su ministerio fue un ejemplo. Fue un ejemplo que Él nos dejó. Y la escritura dice en Pedro que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Y en este tema de la ofrenda, hermano, no es una excepción. Primeramente el Señor lo vivió y luego lo enseñó para que nosotros también lo practicáramos. Y este texto de la escritura que acabamos de leer aquí, que es el versículo 9, habla precisamente de eso. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Y uno podría pensar, hermanos, o la mente humana es muy limitada para pensar. Pensemos, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el creador. Sin embargo, Dios, en la persona del Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a bajar desde el cielo. Imagínense ustedes todo lo que el Señor estaba dejando en el cielo. Ese lugar a la diestra de Dios el Padre. Imagínense toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el honor, toda la grandeza que rodeaban al Señor Jesucristo en el cielo. Para, como dice la escritura, despojarse a sí mismo, dice la escritura en Filipenses capítulo 2, y tomar forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los seres humanos. Y la escritura dice que por un poco de tiempo Él se hizo incluso un poco menor que los ángeles, para venir a pisar una tierra llena de pecado, de injusticia, de perversidad y de todas las cosas que a Dios le desagradan. Dejar Dios siendo el dueño de la plata y del oro, toda la comodidad del cielo, podríamos decirlo así, para venir a una tierra, nacer en un simple pesebre, La escritura dice que él, siendo rico, él siendo el dueño de todas las cosas, se hizo pobre para bendecirnos a nosotros. Por eso siempre que hablemos de la ofrenda, pensemos en el Señor Jesucristo como el ejemplo supremo, el más grande de todos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo entregó todo, hasta su propia vida en la cruz. O sea, Él no reservó nada para Él, todo lo entregó para podernos bendecir a nosotros. Entonces dice la escritura acá, para que nosotros con su pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. ¿Y quién puede decir aquí que no ha sido enriquecido con la obra de Cristo? Todos somos beneficiarios de esa obra de Cristo por la fe en Él. Dice la escritura que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, lo dice la escritura. Pero aparte de eso, también dice la escritura que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él conoce nuestras necesidades, Él es nuestro proveedor. Como dice el mismo escritor de los Hebreos, el Señor es mi ayudador. Qué bueno, hermanos, que podamos considerar el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero también dice, bueno, aquí también se plantea en el mismo capítulo 8 de Segunda de Corintios, aquí se plantea el ejemplo de unos hermanos de Macedonia. Mire lo que dice, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Pensaba, hermanos, también en este ejemplo que aparece aquí cuando hablamos del tema de la ofrenda. El apóstol San Pablo toma aquí el ejemplo de los macedonios. Estas iglesias de esta región parece que estaban sufriendo una terrible persecución. Y si ustedes leen Primera y Segunda de Tesalonicenses, se van a dar cuenta de eso, que estas dos cartas hablan mucho de tribulaciones, pero también hablan de la esperanza de la venida del Señor y del reposo que tiene el pueblo de Dios en Cristo. Pero parece ser que en medio de mucha oposición, de mucha tribulación, de mucha persecución y de una profunda pobreza, dice la escritura, dice que abundaban en ¿qué? En generosidad. Eran hermanos sumamente generosos. Y el capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios nos dan una serie de pautas, de principios, que pueden ser aplicados dentro de la iglesia en todos los tiempos, de todos los tiempos, para que nosotros sepamos cómo debemos ofrendar para el Señor. Ahora, hay una, digamos, se ha suscitado una controversia y muchas iglesias la manejan en el sentido de que muchos son muy radicales cuando enseñan la parte del diezmo. Entonces aplican la parte del diezmo, pero digamos que hacen mucho énfasis y mucha fuerza tomando los textos del Antiguo Testamento. Pero la iglesia de la era presente, nos apoyamos más en los principios que están contenidos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, indicándonos cómo debemos de ofrendar en este tiempo. Y ahorita vamos a desglosar un poquito esta parte. Ahora, yo les digo algo, hermanos, se los digo. Yo personalmente no estaría en contra de que si un hermano propone en su corazón que va a diezmar para el Señor, si es lo que él propuso en su corazón, está bien. O sea, no hay ningún inconveniente con eso. Pero vamos a ver también qué otras pautas nos da la palabra del Señor, porque no estamos aquí para criticar a los hermanos que diezman, pero debemos ser cuidadosos también con otros principios que enseña la palabra de Dios. Entonces es importante que los tengamos en cuenta. Y en ese sentido, vamos a ir contestando unas preguntas que tienen que ver con la ofrenda y nos van a ayudar a despejar una serie de inquietudes que a veces surgen, porque es un tema a veces delicado. Vamos a ver algunos interrogantes. Por ejemplo, en primer lugar, ¿cómo se debe de ofrendar? O sea, ¿cómo se debe ofrendar? Vamos a mirar. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas, Vamos a leer unos textos y ahora sacamos unas conclusiones. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 14 y 15. Mire las palabras del rey David. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Dejémoslo hasta ahí, hermanos. Hay un texto que está también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículo 1. Vamos a mirar algo allí, y ahorita comentamos algo acá. San Lucas, capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y no lo vamos a leer todo, pero ustedes lo pueden leer en sus casas, el capítulo 16, por lo menos hasta el versículo 13 o hasta el versículo 15. Ahora, ¿cuál es la primera idea que les quiero plantear, hermanos, cuando hablamos de cómo debemos ofrendar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que todo le pertenece a Dios. Es lo primero que nosotros debemos considerar en el momento de ofrendar. Todo le pertenece a Dios. Ustedes, acabamos de leer el pasaje de Primera de Crónicas. ¿Qué dijo David? Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Aquí se está hablando de un mayordomo, y esa es la mejor palabra que podría definirnos a nosotros también como cristianos. Nosotros también somos mayordomos de Dios. ¿Qué ha colocado Dios en nuestras manos para administrar? Dios ha colocado recursos, y entre esos recursos está la parte, lo que llamamos el dinero. También está el tiempo. Un día Dios nos pedirá cuentas por el uso que hicimos del tiempo y también del dinero. Entonces, lo más importante a la hora, cuando pensamos en cómo ofrendarlo, lo primero que debemos de considerar es que somos, ¿qué? Mayordomos. Y que todo realmente le pertenece a Dios. Solamente somos, ¿qué? Administradores. Administradores, dice la Escritura. Como le dice el apóstol San Pablo. Ahora, otro aspecto interesante. Vamos a mirar Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios. Vamos a estar mirando mucho ahí en esos dos capítulos. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y mire allí en Segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos a mirar un momentico el versículo 11 y 12. Mire lo que dice: ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pero mire esta parte del versículo 12. Porque si primero hay que, dice, la voluntad dispuesta. Hermanos, cuando nosotros estamos pensando en cómo ofrendar, deberíamos de estar revisando nuestro corazón. Aquí dice la Escritura: si primero hay que, la voluntad dispuesta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que podríamos en algún momento estar ofrendando presionados. Podríamos estar ofrendando porque, como el pastor o los pastores de la iglesia lo enseñan y lo ratifican y lo recalcan y presionan con ese tema, entonces nos toca hacerlo. Entonces ya no lo estaríamos viendo como un privilegio, como algo realmente que nace del corazón, sino que lo estuviéramos viendo como una norma legalista, pesada y difícil de cumplir. Pero ahí dice: si primero hay la voluntad dispuesta. Y yo pienso que este texto aplica a cualquier servicio que queramos hacer en la obra de Dios. Cualquier obra para la que Dios nos llame, lo primero que debería de haber es ¿qué? La voluntad dispuesta. Cuando Dios llama al profeta Isaías en el capítulo 6, él dijo, cuando el Señor hace una pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Qué dijo Isaías? heme aquí, envíame a mí. Eso es tener la voluntad dispuesta. Un poquito diferente a lo que pasó con Moisés, ¿cierto? Al comienzo, que Moisés dijo: no, Señor, envía al que tienes que enviar. Yo soy tartamudo, yo no soy capaz. Pero Isaías inmediatamente dijo: heme aquí, envíame a mí. Porque detrás de esa voluntad, hermanos, también uno sabe que hay un precio, ¿cierto? Hay un costo. Cuando uno se dispone para el Señor, hay un precio que pagar. Y el Señor dice: ninguno que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, ¿cierto? Pero, hermanos, a la hora de ofrendar es muy importante que tengamos una voluntad dispuesta realmente. ¿Qué más dice la Escritura? Mire allí en el capítulo 9 de 2 de Corintios, ahí adelantico. Capítulo 9, versículo 7. Mire lo que dice: cada uno de cómo. Dice: como propuso en su corazón. A veces cometemos un error, hermanos, cuando miramos esta parte de cómo ofrendar. Es algo que nosotros ya deberíamos de haber definido en la casa antes de venir a la iglesia. Dice: ve como propuso en su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, antes de venir a presentar mi ofrenda para el Señor, cualquier ofrenda, bien sea que me paro aquí en público para expresar alabanza al Señor, reconocimiento, adoración, o bien sea mis recursos económicos, cualquiera que sea la ofrenda que vaya a presentar para el Señor, debo darla como lo propuse. ¿En dónde? Primeramente en mi corazón. Entonces yo no vengo aquí como a llenar un hueco en la iglesia, como aquí nadie se está parando, como aquí nadie dice nada, como aquí, entonces me voy a parar porque hay que llenar un espacio aquí. No, debe haber una preparación. O sea, antes de venir a la iglesia debemos de prepararnos para hacerlo. Debemos de traer el corazón dispuesto y preparado, tanto con la parte de nuestra ofrenda espiritual como la parte de nuestra ofrenda material también. Dice: ve como propuso en el corazón. Y luego dice el apóstol algo muy importante. Mire lo que dice. Versículo, estamos... Sí, continuamos en el 9. No, en el 7, perdón, 9-7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Quiere que les diga algo, hermanos? Creo que muchas de las ofrendas que hemos presentado al Señor no han sido consideradas por el Señor realmente. ¿Saben por qué? Porque yo pienso que el Señor no mira lo que nosotros ofrendamos. Dios mira el corazón con el que nosotros ofrendamos. ¿Por qué creen que el Señor miró la viuda que estaba en el templo? ¿Y por qué el Señor la tomaría como ejemplo? ¿Sería que el Señor realmente estaba mirando esas dos moneditas o estaba mirando más allá de esas moneditas? El Señor estaba mirando más allá, estaba mirando el corazón. Y siempre que nosotros hagamos algo para el Señor, hermanos, acordémonos de eso. Acordémonos de eso, hermanos. Porque es que a Dios no lo podemos impresionar. ¿Qué podemos hacer nosotros para impresionar al Señor? ¿Será que si echamos el billete más grande lo vamos a impresionar? Yo pienso que no, hermanos. Dios mira el corazón. Dice: ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, que eso no sea una carga tan terrible que casi que no la puedo ni soportar. Dice: porque Dios ama. Dice: Dios ama al dador alegre. Y pienso que en el corazón de Dios había un regocijo grande, hermanos, allá en ese pasaje de Primera de Crónicas. Porque el mismo el rey David dice que ahora tu pueblo, dice, espontáneamente, de corazón, han dado para la obra del templo de Dios. O sea, no hemos tenido que presionarlo ni forzarlos. Ha sido algo del corazón. Y fue tanto que llegó un punto en que el rey tuvo que decir: ya no más. Paremos ahí porque ya tenemos suficiente. Qué bueno que así fuera en la iglesia también. Porque yo sé, hermanos, que en la iglesia hay mucha necesidad. Hay muchas áreas de necesidad que a veces no son suplidas, porque a nosotros nos falta tener un corazón más generoso. Y lo digo empezando por mí mismo, porque a veces somos incluso malos administradores. Entonces a veces no es que no tengamos, sino que no sabemos administrar lo que Dios nos ha dado. Y saben que en la Biblia hay grandes lecciones para que nos convirtamos en buenos administradores. Si ustedes leen las escrituras en Proverbios, y si leen las escrituras en muchos de los textos de la Biblia, se habla de lo que es la buena administración y se enseña a administrar bien, teniendo en primer lugar ¿a quién? A Dios. En primer lugar al Señor, primeramente Dios. Entonces, lo más importante a la hora de ofrendar es ¿qué? La actitud del corazón. Y el Señor dio por ahí otra pauta bien importante en Mateo capítulo 6. Y no quisiera dejarla pasar por alto. Mire lo que el Señor dijo en Mateo 6. Mateo capítulo 6. Mire las palabras del Señor. Desde el versículo 1, mira lo que dijo el Señor: guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Creo que es un pasaje bastante claro. Nosotros no podemos pretender dar algo para la obra de Dios y al mismo tiempo tener una trompeta en la mano y tocarla publicándole a todo el mundo lo que hemos dado. Dios dice, ya tienen su recompensa. Ojalá, hermanos, lo que nosotros demos para la obra de Dios sea en secreto. Dice, ojalá que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, ¿cierto? Ojalá sea así. Y así con cualquier servicio que presentemos en la obra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo ofrendar? Lo más importante siempre será ¿qué? La actitud del corazón. El corazón con que lo hacemos. Con alegría, sabiendo que es para la obra de Dios. Hay un segundo interrogante que surge a veces cuando se toca este tema de las ofrendas, y es el siguiente: ¿quiénes deben ofrendar? O sea, ¿quiénes deben ofrendar? Vamos a mirar. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Este pasaje, hermanos, desde el primer día que yo lo leí, desde la primera vez que yo leí este texto, me impactó mucho, porque mire lo que dice en la última parte, pero leámoslo desde el comienzo. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Mire esta parte. Y ninguno se presentará delante de mí ¿con qué? Con las manos vacías. Versículo 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahora, ¿de dónde se tomaban las ofrendas en el Antiguo Testamento? O sea, ¿quiénes eran los que ofrendaban en el Antiguo Testamento? Los hijos de Israel, que eran considerados que el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la nación de Israel. Este texto que acabamos de leer aquí es un texto ¿para quién? Para la nación de Israel. Y de ellos se tomaban las ofrendas. O sea, era del pueblo de Dios que se tomaban las ofrendas para el mantenimiento de la tribu de Leví y de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y es interesante porque el Señor les dice: ninguno, ni la persona que se considerara más pobre de la nación de Israel, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Sabe por qué me impacta este pasaje, hermanos? Porque nosotros un día nos presentaremos delante del Señor. Dice la Escritura que habrá un día que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos los cristianos, los hijos de Dios, compareceremos ante este tribunal de Cristo. La pregunta es, ¿qué llevaremos nosotros delante de ese tribunal? ¿Será que vamos a llegar con las manos vacías? Yo pienso, hermanos, que lo más grande que podríamos llevar nosotros en las manos ese día son almas para el Señor. Porque la misión realmente de la iglesia es predicar el Evangelio. Y cualquier cosa que hagamos nosotros en pro del Evangelio, con un corazón realmente dispuesto para el Señor, será aceptado y bien visto por el Señor. Es probable que yo no tenga de pronto mucho la capacidad de ir y tocar puertas y hablarle a las personas del Evangelio. Pero saben, hermanos, que gran parte de las ofrendas que se levantan dentro de la iglesia son usadas para que aquellos hermanos que Dios les ha dado el don puedan salir y compartir el Evangelio, que se puedan apoyar misioneros. Y qué bueno, hermanos, que ese día del tribunal de Cristo, cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, podamos llegar no con las manos vacías, sino con algo para el Señor, porque de una y otra manera aportamos ese granito de arena para la proclamación del mensaje del Evangelio. Bien sea esos hombres y mujeres que dedican horas de rodillas delante de Dios clamando a Dios por los misioneros que están predicando el Evangelio. Porque yo pienso que uno de los ministerios más grandes es la oración. Ninguna cosa en el pueblo de Dios se va a mover si el pueblo de Dios no ora, no depende de Dios y no deja todo en las manos de Dios. Pero también, hermanos, cuando aportamos económicamente para la obra de Dios, estamos de alguna manera extendiendo el mensaje del Evangelio. O cuando salimos a hacerlo, también nos vamos a presentar con algo delante del Señor. Pero en cualquiera de los casos, lo más importante siempre será ¿qué? La actitud del corazón. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿de quién debe tomarse la ofrenda? De la iglesia. Vamos a mirar algunos textos. Vamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice así: cada primer día de la semana, cada uno de quién? Cada uno de vosotros. Dice, cada uno de vosotros. Cuando pasamos a segunda de Corintios 9, 7, que fue el pasaje que acabamos de leer ahora, vuelve y dice, 2 Corintios 9, 7, cada uno, dice, cada uno, ve como propuso en su corazón, dice, cada uno. Entonces, hermanos, la ofrenda que se recoge para la obra de Dios debe ser tomada del pueblo de Dios. Y aquí podríamos hacer un paréntesis para decir lo siguiente. Es probable que a veces los domingos en la iglesia nos acompañen personas nuevas. Y yo les voy a decir algo, no es que de pronto estemos pasando la bolsa de la ofrenda y que de pronto vemos que una persona nueva va a echar, entonces casi que nos escandalizamos, le arrebatamos la bolsa, le decimos que no eche. No, yo pienso, hermanos, que a esa persona hay que predicarle el Evangelio, porque la persona debe entender que lo primero que Dios espera de él es que su corazón. De pronto en el momento no le vamos a impedir que haya una ofrenda porque está aquí en la iglesia y lo va a hacer de improviso, ¿cierto? Pero que la persona entienda que realmente Dios, lo primero que está esperando de él no es su bolsillo, su dinero, sino su corazón. Que estemos dispuestos ¿para qué? Para predicarle el Evangelio, primeramente. Que la persona entienda eso. Y hay un ejemplo que no lo vamos a mirar ahora, pero está en Tercera de Juan. que es interesante. ¿Por qué? Porque dice que cuando los discípulos partieron, no aceptaron nada de los incrédulos. Y se está allí reconociendo la hospitalidad de un hermano que era Gallo, que recibía hermanos que incluso eran desconocidos y los albergaba, los hospedaba, los cuidaba. Pero es interesante porque el apóstol Juan le dice que algunos hermanos habían salido sin aceptar nada de los incrédulos, de los gentiles, sino solamente de los del pueblo de Dios. Entonces, interesante el ejemplo de estos hermanos. Entonces, la iglesia no es una empresa para que está para ganar dinero, sino antes, ¿para qué? Para ganar almas, dice la Escritura. Y eso es importante que las personas lo sepan, porque a veces es un tropiezo para el Evangelio. Pero vamos a avanzar, hermanos, por el tiempo rápido. Tercer lugar, ¿cuándo debemos ofrendar? ¿Cuándo? Acabamos de leer aquí en 1 Corintios 16, dice cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Ahora, no hay un mandamiento que diga estrictamente cuándo debemos ofrendar, o sea, que haya un día específico, pero les voy a decir algo. Para la obra de Dios se puede ofrendar cualquier día. Yo puedo apoyar la obra de Dios cualquier día, bien sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque yo podría hacer una ofrenda para el Señor fuera de la iglesia también, en una actividad evangelística, en algún con una persona necesitada, en fin. Pero normalmente se toma el primer día de la semana, que es el domingo, que están los hermanos reunidos, y por obvias razones, pues estamos todos juntos. Entonces es más, digamos, más viable hacerlo un día domingo. Realmente no hay un mandamiento, pero tomamos como base este principio que está acá en 1 Corintios, cada primer día de la semana. Ahora, ¿cuánto? Y aquí ya llegamos a la parte un poquito que ha sido controversial. ¿Cuánto debemos ofrendar para el Señor? ¿Cuánto es el porcentaje? Y volvemos a hablar un poquito del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se establecía un diezmo, que era un 10%. Pero si ustedes revisan con cuidado, lo que Dios requería del pueblo de Israel, se van a dar cuenta que realmente no era un 10%. Estamos hablando de por ahí más de un 20%. ¿Por qué? Porque eso incluía también otras ofrendas en otros días del año, en otras actividades especiales, las primicias, los primeros frutos de la tierra. O sea, si sumamos realmente, eso daba más de un 20% las ofrendas que ellos debían de presentar. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios lo que hace es tomar esas normas del Antiguo Testamento y de alguna manera no poner un límite. O sea, que Dios le quita como un límite, como esa barrera de un límite a lo que vamos a dar para el Señor. O sea, que el Señor no se centra en el Nuevo Testamento en un porcentaje. Y vamos a mirar en este punto de cuánto. Hay una norma que está aquí en 1 Corintios 16. Mira lo que dice. Hay un principio ahí. 1 Corintios capítulo 16. Mira lo que dice el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, y aquí es la norma. Aquí es el principio. ¿Según qué? Según haya prosperado. O sea, la base que nosotros tomamos para la ofrenda del tiempo presente es que dice, según haya prosperado. Y si ustedes van a 2 Corintios capítulo 8, dice que si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, el Señor realmente sabe con qué recursos contamos o qué bendición hemos recibido del Señor. Entonces es importante que a la hora de ofrendar pensemos en esto. Dice que debemos ofrendar según hayamos ¿qué? Prosperado. O sea, que Dios ya no nos limita a un porcentaje. Dios no está diciendo un 10%. Está diciendo según hayas prosperado. O sea, que si la bendición de Dios ha sido grande, generosa en esa semana, yo puedo ser generoso también. Disponer el corazón y orar al Señor, dándole gracias, y disponer una ofrenda para el Señor. Y si la provisión de la semana no ha sido muy amplia y de pronto hay un poco de escasez, también tener en cuenta que no debemos de presentarnos con las manos vacías. pero también considerando otros aspectos, porque debemos usar de equilibrio. Por ejemplo, dice la escritura, y algo que es muy importante, mire 1 Timoteo 5:8, porque hay ciertas cosas que no debemos de pasar por alto. 1 Timoteo 5:8. Un hermano que lo quiera leer. Correcto. Mire, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos pedirle a Dios sabiduría para aprender a administrar. Y la Biblia dice que, o sea, el primer campo donde Dios coloca a cada hijo suyo, a cada cristiano, es la familia. Este pasaje que acabamos de leer de 1 Timoteo dice: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Dice, y es peor que qué, que un incrédulo. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para que en el momento que tenemos los recursos que Dios coloca en nuestras manos, podamos, digamos, administrarlos de tal manera que podamos cubrir realmente las necesidades, o sea, las reales necesidades, pero teniendo primeramente en cuenta a quién, a Dios. Yo pienso, hermanos, que cuando Dios coloca un recurso en nuestras manos, el primero en el que tenemos que pensar es en quién, en Dios, porque el dueño de todo ese recurso es quién, Dios. Entonces lo primero que yo aparto debe ser para Dios, pero también debo ser equilibrado en el hecho de que yo debo pensar también en mi familia, o sea, en cubrir, porque precisamente para eso me bendice Dios, para que yo sea de bendición para la familia también. Entonces debe usarse de un equilibrio. ¿Y por qué se lo digo? Porque hay lugares de pronto donde se sienten los hermanos tan presionados con este tema que pueden llegar incluso a estudiar las mismas necesidades, no los caprichos, las necesidades propias incluso de su propia familia. Y dice que si alguno ha negado, que si alguno no hace eso, también ha negado la fe y llega a ser incluso peor que un incrédulo. Y ustedes recuerdan esa recriminación que le hizo el Señor Jesucristo a los fariseos cuando estaban hablando del cuarto mandamiento. Y los fariseos le dicen al Señor, o ellos tenían un pretexto. Ellos decían, bueno, mi papá y mi mamá tienen una necesidad, pero yo aquí tengo como una forma de escondérmele a esa necesidad. Entonces yo voy a decir que todo lo que tengo ya se lo ofrecí a Dios, y por eso yo no les puedo dar nada a ustedes. Y dice el Señor, ustedes están invalidando un mandamiento de Dios, honrar padre y madre. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Nosotros debemos ser equilibrados. Lo de Dios y también todo lo demás, con que Dios nos dé la sabiduría para administrar correctamente. ¿Para qué? Para que cubramos las necesidades. Entonces es muy importante eso. Ahora, pues cuando hablamos de cuánto, el principio bíblico que vamos a aplicar es que según haya prosperado. Vamos a avanzar, hermano, que tenemos otras preguntitas aquí. Bueno, y aquí tenía algunos ejemplos. Por ejemplo, si alguien ofrendara como la viuda, ¿estaría mal? No estaría mal, porque el Señor Jesucristo precisamente destacó esta virtud en esta mujer, ¿cierto? Dice que ella entregó todo lo que tenía, todo su sustento, y eso significa que ella confiaba ¿en quién? Confiaba en Dios. Y tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Sabe qué dice la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4? Que no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que todos los que tenían incluso propiedades las vendían y las ponían a los pies de los discípulos y cubrían las necesidades. Entonces tenemos ejemplos, tenemos modelos bíblicos de hermanos que eran pues bien generosos. Ahora, otra preguntita que surge es, ¿cómo se deben de invertir las ofrendas? ¿O en qué se deben de invertir las ofrendas de la iglesia? Y la Biblia establece por lo menos tres destinatarios para las ofrendas. Y vamos a verlo rápidamente. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 16. Un hermanito que lo quiera leer, por favor. Y otro hermano que lea, bueno, el mismo hermano puede leerse el versículo 17 también ahí y 18, o sea, del 16 al 18 de 1 Timoteo 5. Correcto. Y hay otro pasaje que está en Gálatas 2:10 donde se le hace una recomendación al apóstol San Pablo, dice que no se olvidara de los pobres. Ahora, usted le puede decir algo, por razón de tiempo no vamos a mirar todas las citas, pero la Biblia establece por lo menos tres destinatarios para el uso de las ofrendas en la iglesia. Las viudas, que para el tiempo de la iglesia primitiva era una carga bastante grande, habían muchísimas viudas. En el mismo pasaje de Timoteo habla de los que se dedican a predicar y enseñar. Aquí estamos hablando de hermanos, obreros, muchas veces de tiempo completo, que están dedicados de tiempo completo a la obra de Dios. Dice que deben de considerarse también las ofrendas para apoyar el ministerio de estos hermanos, porque de otra manera, casi que se le está poniendo un bozal, dice, al buey que trilla, o sea, un impedimento para que se haga la obra de Dios. Porque sabemos que los hermanos también necesitan comer, también necesitan cubrir sus necesidades. Y un tercer grupo acá dice que son los hermanos pobres, o sea, cubrir las necesidades de los hermanos pobres de la iglesia. Y aquí también hay que poner mucho cuidado, porque aquí no está hablando de cargar al perezoso, porque en Tesalonicenses dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces no se trata de alcahuetearle la pereza a un hermano, sino de mirar las necesidades reales del hermano y apoyarlo cuando es necesario hacerlo. Entonces, tres destinatarios para las ofrendas. Y también hay que tener en cuenta en el tiempo presente que también tenemos unas obligaciones en los locales, y muchos de los recursos que se toman de las ofrendas son para cubrir esos gastos, un arriendo, unos servicios, unos impuestos, en fin. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 13, no debáis a nadie nada, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, en fin. Entonces es necesario tener en cuenta todo esto. Y les digo algo, hermano, la obra de Dios realmente requiere de muchos recursos. A veces se cuenta con la bendición de un local propio, pero eso no significa que la iglesia no tenga gastos, y es necesario que nosotros también nos concienticemos de eso. Ahora, es muy importante cuando hablamos de la administración de las ofrendas, que esto se haga ¿con qué? Con transparencia y con honradez. Hay un pasaje que lo pueden anotar ahí, si lo están anotando, para que ustedes lo consideren, que es Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Se dice que estos hombres que iban a administrar estas ofrendas debían ser primero considerados que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. O sea, hombres realmente preparados por el Señor para hacerlo, porque no es algo muy delicado. Las personas que manejan la ofrenda dentro de la iglesia debe revisarse con mucho cuidado este tema, porque es muy delicado y se puede prestar para problemas. Segunda de Corintios capítulo 8, vamos un momentico allí. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 20 y 21, dice la Escritura: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de ¿quién? De los hombres. Entonces es muy importante que las personas que estén al frente de esta responsabilidad sean personas dignas de este servicio, hombres con corazón transparente y con mucha honradez, porque es para el Señor que se está haciendo. Ustedes saben lo que hacía Judas, ¿cierto? Dice que Judas llevaba la bolsa y que muchas veces que sustraía de la bolsa. Qué peligro, hermanos, una situación de esa, ¿cierto? Eso es tremendo. La iglesia debe ser muy cuidadosa en ese sentido. Los hermanos que administran la ofrenda, Y el último puntico es la recompensa de dar. Realmente este es un tema muy amplio. Yo diría que cada pregunta casi que nos daría para hacer un estudio, pero así muy por encimita estamos como mirando lo más destacado. Pero mire la recompensa de dar. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Mira el versículo 17 y 18. Filipenses 4, 17 y 18. Dice la palabra: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mire, hermano, lo más importante cuando aprendamos es que estamos haciendo qué, o podemos estar haciendo qué, la voluntad de Dios. O sea, es lo que Dios pide para nosotros, es parte de lo que Dios pide para nosotros. Dice que se está abonando un fruto, ¿en qué? En nuestra cuenta. Y hay un texto muy hermoso que está en Mateo 6. Vamos a leerlo un momentico, Mateo 6. Mire lo que dice la escritura allí. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la escritura: dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ojalá, hermano, estemos haciendo tesoros en el cielo más que en la tierra, porque de nada nos sirve a nosotros amontonar riquezas en la tierra si no estamos atesorando para lo principal, para el reino de los cielos, para la obra de Dios. Y vamos a terminar diciendo lo siguiente, hermano. Mire, como les decía al comienzo, en el Nuevo Testamento, hermano, no se plantean reglamentos que sean legalistas, ni pesados, ni difíciles de cumplir. Pero si nosotros aplicamos los principios que están aquí consignados en la palabra de Dios, podemos ver bendiciones en la iglesia. ¿Como cuáles bendiciones? Podremos ver las necesidades propias de la iglesia satisfechas, con abundancia. Esa sería una gran, digamos que una gran bendición. Y una segunda grande bendición sería un buen testimonio para los de afuera también. Porque muchas veces la iglesia, o muchas iglesias, llegan a ser un tropiezo para el evangelio. Pero si nosotros hacemos las cosas honradamente y administramos las cosas como Dios manda, también podremos estar dando un buen testimonio para que otros lleguen a creer en Cristo. Y voy a terminar ya leyéndoles un pasaje que me pareció muy hermoso acá en 2 de Corintios. No miramos todos los versículos, porque es que son capítulos, son más o menos extensos. Pero les voy a leer en 2 Corintios 9, desde el versículo 8. Y les dejo esto para que ustedes lo lleven a sus casas y lo mediten. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, dice la escritura: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto no es un evangelio de prosperidad, pero Dios ha prometido bendecirnos, bendecir nuestra generosidad, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Les dejo ese texto para que lo mediten, hermanos. Dice que la administración de este servicio suple lo que a los santos falta, pero también abunda en acciones de gracias para con Dios. Porque cuántas almas pueden verse beneficiadas cuando ofrendamos para la obra de Dios. Cuántas acciones de gracias se pueden elevar a Dios, incluso desde afuera, por la administración de este servicio y por una buena administración para la obra y para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser generosos y a administrar correctamente lo que Dios pone en nuestra mano para la gloria de Dios. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias por este día.